Sabadicidio.
Pues llámelo complicado en ese caballicidio.
Sabadicidio.
Para que tu sábado parezca un domingo.
Pues llame entonces lo complicado en ese mueblicidio.
¡Un caluroso y fuerte aplauso a los leones!
Sabadicidio.
Y tu domingo parezca un sábado. Que reciba de mí mucha paz, pero ante todo, mucho pero con mucho humor.
¡Buenas noches, Cuba! ¿Ya ven? Estamos otra vez aquí.
Y eso que ayer pusieron una pata de pollo amarrado con una cinta roja en la puerta del estudio, ¿eh?
Nos echaron bilongo.
Me tenían amarrado con pe, me tenían pero me solté. Me tenían amarrado con pe, me tenían pero me solté.
Así mismo, ¿eh? Agarramos la pata de pollo y se la echamos a la sopa.
Tienes que tomar una sopa de pichón.
Oye, ¿y qué hiciste con la cinta roja, Ramoncito?
Me la puse en el pelo, mira. Oye, mira, Eddie Calderón, yo no soy supersticioso ni creo en nada, pero no está de más pedirle a Walter Supermercado que nos dé una miradita a nuestro futuro. ¿Se puede?
Por supuesto que sí.
Paz y humor para todos. Reciba de mí mucha paz, pero de todo mucho, pero con mucho amor para la gente del signo zodiacal de Libra, Acuario, Virgo, toda aquella gente linda que se encuentre en Cuba y fuera de Cuba, porque esto es un programa tremendo para todas aquellas personas que están escuchando la moderna corte. Le vaticino muchas cosas buenas, tanto física, mental, nene, lo sabemos todo. Lo negativo, deséchalo. Lo positivo, átate a él, tanto físico, mental, espiritual y emocional. Y recibe de mí mucha paz, pero ante todo mucho, pero que mucho humor.
Gracias, Walter. Ojalá nos escriban a lamodernacorte@gmail.com.
Lo voy a repetir yo entonces. lamodernacorte@gmail.com.
Escriban y digan su opinión sobre sabadicidio y la moderna corte. Ah, se admiten recados para los nietos de los personajes de la tremenda corte que actuarán hoy al final del programa. Y también pueden contarnos cosas.
Sugerencias para que José Celedonio Tres Patines arme sus engaños. Nuevas ideas para tumbar al gallego y a Nananina.
Mira, Eddie, nos llegó un mensaje de otro oyente.
Bueno, Ramón, nos están escuchando en Nuevitas, Voy Arriba, Mayaría Arriba, Mayaría Abajo, en Puerta de Golpe, Pinal de Río, en Madruga, a ver si Dios lo ayuda, en el Oro del Guisa y en el allá, en Colón, Matanza también.
Y Sabadicidio y la Moderna Corte llegan a Brasil. Hasta Roberto Carlos nos ha oído, compadre. Escucha esto.
No te puedo creer.
Bueno, verdaderamente, ahora no me encuentro en Brasil, porque como realmente he dicho en muchas de esas canciones, que tengo 1,000,000 de amigos, estaba haciendo una gira casa por casa en Cuba y sinceramente me acabo de enamorar de una cubana. Mi corazón vive en Brasil, pero ahora estoy literalmente viviendo entre la Laguna del Tesoro y la Laguna de la Leche, y le deseo suerte a todos aquellos que forman parte de este magnífico programa La Tremenda Corte, porque verdaderamente
yo quiero tener 1,000,000 de amigos.
Estoy un poco también así afónico porque el clima de Cuba es delicioso y yo me gusta andar cantando por la madrugada.
¡Qué bárbaro tú, Roberto Carlos en la Laguna de la Leche! Y eso que tiene más de 7 años, ¿eh? Que no, sí, coge leche.
Sí, señor. De verdad que aquí, bueno, tenemos otro mensaje.
¿Vamos a escucharlo?
Sí, mira, tengo que decirle las cosas como las quiero decir, como un niño o sincero. Querido Reyes Magos, este año yo me estoy portando bien, así que espero que me traigan muchos juguetes y si en la aduana no le dejan hacer la primera importación, entonces quiero que me traigan dinero. Yo sé que ustedes no quieren venir a mi país porque aquí le pueden comer los camellos, pero no tengan miedo. Vengan a pie, que aquí pueden montarse en bicitaxi porque la policía los ha dejado tranquilos. Pues vaya, esto es por ahora, así. Y quiero mandar ahora mismo un saludo a Sabadicidio y a la Moderna Corte, que me gusta mucho. Yo estoy chiquito, pero me gusta mucho. Y me va a gustar más si me recargan el teléfono. Eso a mí es, como dirían allá los Estados Unidos, es very important. Tremendo inglés que me metí ahí.
Pero qué niño más parejero ese, compadre.
Oye, no. Por pedir que no quede. Oye, ¿de qué hablamos hoy, Ramón?
De Luz María Nananina, un puntal de la tremenda corte. Escucha esto.
Por si ya lo olvidaste, por si no lo sabías, una de las más famosas artistas cubanas nacidas en regla fue la dueña de esta voz.
Si el caballo que usted me ha vendido a mí es una estafa con cuatro patas y un rabo.
Ah, pero usted es la estafada, Nananina.
Sí, señor, yo misma.
Efectivamente, es la voz de Manuela Mimí Calfariñas, que nació un 12 de enero del año 1900 en el barrio de Jesús María.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Pero mucho antes de ser la Nananina de la tremenda corte, Mimí Cal fue la sensación de los shows en los cabarets cubanos en su juventud. Su cuerpo, como una escultura criolla, bailaba la rumba más atractiva, sensual y sugerente de aquella época. Debutó como actriz en 1916 en la compañía de Arquímedes Pous, donde actuó por largo tiempo hasta 1926, y más tarde integró las compañías de Lecuona. Pocos recuerdan que Mimí Cal triunfó en la radio y que también logró un impresionante triunfo en la televisión, revelándose como una gran animadora en Detrás de la Fachada, al lado de José Antonio Cepero Brito.
¡Qué bárbaro! Esa mujer era un fenómeno, mi hermano. ¡Qué suerte tenemos nosotros aquí de tener a la nieta, la verdad!
Sí, es verdad, y te tengo otra sorpresa.
Venga.
Mira, una grabación del año de La Bomba, donde Mimí Cal hace un breve sketch en el teatro con un actor de su época llamado Fernando Mendoza, a propósito del célebre doctor Marañón.
Ven acá, ¿y ese no es el que aprieta la boca?
Ese otro. Este es Gregorio Marañón, un célebre médico y pensador español que fue muy polémico. Pero escucha esto.
Esto se ha acabado, vieja. Me recojo la ropa, que mañana iré a buscarla. Ah, óiganme, y no se le olvide el uniforme de voluntario, que está en la última tabla del escaparate.
¿Pero te cuenta vez qué rayo te pasa para que después de 20 años de casado me abandone?
¿Que quién me ha entrado? ¿Que qué me pasa? Pregúntelo a Marañón.
¿Y a mí qué me dice del Marañón? Si ni lo he comido ni me gusta.
Pero usted no lee, hombre. Usted no está enterada de que está en La Habana el doctor Marañón. Un toro, ¿verdad? Un médico español y le zumba al Marañón.
Bueno, ¿y esto qué tiene que ver para que tú me desprecies?
¿Qué tiene que ver?
Claro.
Pues casi nada. Fíjese usted, óigame, que ha dicho el doctor Marañón y ha descubierto que los hombres llevamos dentro una mujer y todas las mujeres un hombre.
¡Ay, Rodeiro! ¡Tú estás loco!
No me cree usted que estoy guillado, no. Todos los hombres llevamos dentro una mujer y todas las mujeres un hombre. Claro que en estado cataléptico, ¿eh? Como si dijéramos, dormidos. Pero cuando se despierte, ¡ja, ja!
¡Ah, vamos! ¿Tú me dejas porque se te ha despertado la mujer?
Oiga, a mí no se me ha despertado nada en tu vida. Y si es verdad eso, la mujer que yo llevo dentro está noqueada, ya lo sabes tú.
¿Y entonces?
Pero cuidado que es usted topida, hombre. De la misma manera que al hombre se le puede despertar la mujer, a la mujer se le puede despertar el hombre. Con la única diferencia que al hombre se le despierta allá en la pobertad. Y a la mujer cuando está cogiendo el retiro. Así, a la edad de usted próximamente.
¿De manera que la mujer se despierta antes que el hombre?
Ah, parece mentira, ¿eh? Pero así es.
En resumida cuenta, ¿qué quiere decirme?
Quiero decirte que cuando yo me mancomuné contigo, tú eras una mujer.
¿Y ahora no lo soy?
¡Qué va, hombre! ¡Sáquete de ahí! Ahora se te ha despertado el macho, hombre. ¿Y qué clase de macho, caballero?
Bueno, Ramoncito, ya es hora de escuchar La Moderna Corte.
Pero antes, repito, nuestro email, lamodernacorte@gmail.com. Dilo tú.
lamodernacorte@gmail.com. Y aquí está ya La Moderna Corte con el capítulo de hoy.
careticidio.
La moderna corte. Con Zulema Cruz, Manolo Cuevo Jr. y Eddie Calderón. Edición Jaime Almiral Jr. Escribe y dirige Ramón Fernández Larrea.
Audiencia pública. El moderno juez de la moderna corte va a resolver un moderno caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. Hoy lo veo un poco raro.
¿Cómo raro?
No, yo no como raro ni extraño. Yo todo lo que como es conocido.
No, digo que usted me dijo que me veía algo raro, ¿qué es?
Sí, le veo menos frente.
Son los años.
Y los ojos más chiquitos. Y los dientes más grandes.
Son los años, secretario.
Y también le veo menos pelo, más nariz y más boca. ¿Usted se operó?
No, no me he operado. Son los años, le dije.
Señor juez, si la semana pasada usted tenía la misma edad, ¿de qué años usted está hablando?
De los años que le voy a meter por la cabeza, como usted me siga vacilando. Mire, póngase $30 de multa para empezar a hacer caja, ¿vale?
Pero, señor juez, eso no es justo.
No me importa un pepino lo que usted crea. Es más, póngase 30 más y dígame qué caso tenemos para hoy.
El caso de hoy, señor juez, es una señora que acusa a un tipo que le gestionó una cirugía plástica y ahora, en vez de cara, lo que tiene es una careta.
Bueno, pues llámeme a los implicados en ese careticidio.
Enseguida, señor juez. Luz Ángela Nananina.
Como mi abuela decía, aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Soliño,
presente por Galicia y por la Junay.
José Celedonio Tres Patines III, a la reja.
Bueno, vamos a ver qué ha pasado aquí.
No fue aquí, señor juez, fue en una clínica. Si a eso se le puede llamar clínica.
Es una clínica, señora, y bien. No es de la más lujuriosa, pero usted no quería gastar mucho.
¿Cómo es eso de lujuriosa, Tres Patines?
Sí, que no es de esa de donde van la gente rica, señor juez.
Ah, lujosas, clínicas lujosas. Rudecindo, ¿fue a usted el que le dejaron una careta?
No, doctor, yo soy así, feo natural. Pero a Nena Nina, por culpa de este criminal, sí.
No, Rudecindo, no lo diga criminal al juez. Él no tiene la culpa de eso.
Secretario, póngale $50 de multa a Tres Patines.
Para hacer caja, ¿no?
Cuando terminen de comer cativía, espero que hagan justicia a la verdadera víctima.
Gracias, Nena Nina. Ya oíste, señor juez. Hazme justicia.
¿Cómo? ¿La víctima es usted?
La víctima no, es el víctimo.
Eso es un disparate, Tres Patines.
Ya viste, Rudecindo. Lo que me hicieron ustedes es un disparate.
¿Qué le hice yo, hombre? Si aquí el único que hace es usted.
Eso es verdad.
Mire, señor juez, ponle una multa a Rudecindo y a Nananina, que te están acosando de ser un vago.
No, Tres Patines, ellos no han dicho eso.
Sí, dijeron que tú no haces nada, chico.
Dijeron que el único que hace es usted.
¿Y eso no acusarte de vago?
No.
Entonces, si yo me paso el día sin hacer nada, nadie me puede decir vago.
Ah, señor juez, ya lo envolvió. Así mismo, así el abuelo de Tres Patines con su abuelo.
Tres Patines. Lo que yo dije es que lo que dijo usted era un disparate.
¿Cuándo?
Al principio.
¿Y por dónde vamos ahora?
Yo no sé yo, pero usted va para la cárcel por lo que me ha hecho.
Bueno, volvamos a los hechos.
Con la venda de la sala, tú no puedes ir a lo hecho.
¿Por qué?
Porque si ya ellos dijeron que tú no hacías nada y que aquí el único que hacía era yo, así que los hechos esos son míos. Y como son míos, me los llevo.
Secretario, póngale $100 de multa a Tres Patines. A ver si se tranquiliza, vamos.
$100 nada más.
200.
200 nada más.
300. ¿Quiere más?
Me planto ahí, chico, como hacía mi abuelo.
Y no interrumpa más. Ah. O lo tiro para la cárcel de Cron. A ver, Nananina, ¿usted es la que acusa?
Yo mismitica, señor juez.
Pudiera quitarse el velo que le tapa la careta. Digo, la cara, Nananina, perdone, la cara. Fue un lapsus.
Que se quite el velo porque parece una musulunga.
Oiga, más musulunga será usted.
¿De qué musulunga habla, Tres Patines?
De esas mujeres arabescas que van con los mosquiteros prietos, eso, a todos lados.
Musulmanas, Tres Patines. Esas son musulmanas.
No, chico, musulmana es la tela esa que es suavecita.
Esa se llama muselina.
Oye, qué bruto eres. Muselina es la grasita esa para ponerse en el pelo, chico.
Eso se llama vaselina. ¡Y ya! Déjeme verle la cara, señora.
Está bien, pero después no diga que no se lo advertí.
Bueno, no está tan mal, Nananina. No es su rostro, pero no está mal. Y se me parece a alguien.
Ese es el meollo de la cosa, doctor. Esa es la intríngulis.
Español, por favor.
Sí, en español. Que estamos aquí en la pequeña Habana y nadie entiende de cogollo y de intrigas.
Rudecindo no dijo cogollos ni intrigas.
¿Ah, no?
No, él dijo intríngulis, que significa cuestión o esencia. Y también dijo meollo.
Sí, yo también.
¿Usted también qué?
Que cuando hablo también me oye.
¡Basta de disparates! Deje que hable Nananina. A ver, ¿cómo fue, señora?
Como son las cosas cuando son del alma.
Me lo sabo. Se llama duelo en la cuñada.
En la cañada. No interrumpa más.
Ah.
Siga, Nananina.
Yo quería darme un saltico a Cuba, señor juez, para ver unas tías que me quedan allá y están muy viejitas. Pero también quería pistear un poco, la verdad.
A eso va mucha gente. Y yo no estoy de acuerdo ni en desacuerdo tampoco.
Yo había ahorrado un dinerito ahí y me dije, si ya voy a ir después de tanto tiempo, ¿por qué no me hago unos arreglitos en la cara y en el cuerpo? Vaya, un chapisteo, ¿te sabes?
Eso es imposible, señora. Lo que usted necesitaba era un trabajo a fondo. Cambio de goma, de carrocería, motor nuevo, y para eso tenía que estar egresada un par de años al hospital.
¿Eso cree usted? Su atrevido.
Así es, duro con él, duro, Nananina. Métale otro jaquinazo, nena, por favor.
Entonces usted quería hacerse algunos arreglos físicos, ¿no?
Y químico también, porque ella quería que lo geográfico se volviera histórico y lo biológico fuera matemático.
¿Qué dijo usted ahí, Tres Patines?
¿Tú lo entendiste?
No.
Yo tampoco, así que déjalo así, déjalo pasar.
Yo sí lo entendí, señor juez. Yo quería que mi visita dejara ya una buena impresión. Pero no quería hacerme un cambio tan drástico, así de que mis tías no me conocieran.
Porque si a las cataratas que ya padecen las viejas y al alemán que padecen le agregan un susto, las matan del corazón, señor juez.
Yo quería un cambio y por eso le dije a Tres Patines que si se pudiera, yo quería lograr un rostro que los cubanos reconocieran. Vaya, para ver si le caía bien a la gente de la calle y eso.
¿De así? ¿Y entonces?
Entonces quería causar una buena impresión, pero que los arreglos no me costaran mucho. Un chapisteíto ligerito.
Eso no es así, señora. Usted me dijo que quería rejavenecerse.
Reja no, Tres Patines.
Bueno, tú no sabes el precio que me quita de encima. Si no hay reja, ya estoy más tranquilo.
Que ella quería rejuvenecerse, no rejavenecerse.
¿Tú estabas ahí?
¿Dónde?
En la cirugía de Nananina.
Ciru.
Ciru o Cipiti. También se dice psiquiatría o serapio.
¿De qué está hablando usted, Tres Patines?
No le siga la corriente, doctor, que nos va a salir raíces aquí.
Eso es quinina personal que me tiene el gallego este, chico. Me tiene envidia porque yo tengo el secreto de la felicidad.
¿Qué va a saber usted de felicidad?
¿Y se puede saber cuál es el secreto de la felicidad, Tres Patines?
No discutir con idiotas.
No estoy de acuerdo con que ese sea el secreto de la felicidad.
¿Es verdad? ¿Tiene razón?
¡Secretario! $200 más para Tres Patines.
Oh.
Por decirle idiota al señor juez.
Oh.
¿Eh? ¿Qué le parece?
Sí, eso.
Termine, Nananina.
Sí.
Como yo no quería gastar mucho en las cirugías, Tres Patines me ofreció una clínica donde tiene un amigo que cobra poco.
Ese amigo mío tiene una mano.
¿Y cobra poco por operaciones así?
No cobra mucho, no. ¿Y tú sabes por qué?
Bueno, eso es lo que estoy preguntando, ¿por qué?
¿Tú estabas preguntando?
Sí.
¿Y cómo yo no me di de cuenta?
No me di cuenta.
¿Tú tampoco?
¿Por qué ese amigo suyo cobra barato?
Ah, chico, porque cobra por la izquierda, pero tiene una mano.
¿Y cómo es él?
¿En qué lugar se enamoró de ti?
Mire qué sorpresa. Tres Patines canta y es hasta afinado.
Sí, secretario, ponle una multa al señor juez por decirle afeminado a Tres Patines.
Le dije afinado, no afeminado. Y eso tampoco es malo. Termine, Nananina. ¿En qué la estafó Tres Patines?
No fue una estafa, ilustre y quiropráctico magistrado.
Fue más que una estafa, señor juez. Le dije a este bandido que le diera al médico algunas fotos de mujeres cubanas famosas. Yo pensaba en Rosita Fornés, en Fara María, en Edith Mazola o en Beatriz Valdés, la bella de la Alhambra.
Usted no me dijo nada de ninguna bulla en el Alhambre, señora.
Dijo bella y Alhambra. Era un teatro del que me hablaba mi abuelo. ¿Y entonces, Nananí?
Que yo no sé qué foto le habrá dado Tres Patines al cirujano, pero ya en la calle 8 me han insultado porque creen que soy Bill Bespin, la que era mujer de Raúl Castro.
¿Y eso se lo hizo el amigo de Tres Patines?
¿Quién?
El que usted buscó para que operara a Nananina.
¿El cirujano?
Sí, el cirujano.
Si yo no tengo ningún amigo cirujano,
chico. ¿Pero quién operó a Nananina entonces?
¿Un amigo mío? Pero no es cirujano, es veterinario.
¿Cómo?
Yo se lo dije, señora. Yo le dije que él hacía apariciones de cirugía plástica, pero que no estaba reconocido.
Sí, pero yo pensé que usted decía que no era famoso.
Y usted no me pidió que la dejaran bonita. Usted me dijo que quería que no fuera cara.
Sí, que no me cobraran mucho.
Ah, yo entendí que le daba lo mismo como le dejaban la cara.
Pero usted le dijo a Nananina que era bueno.
Delante de mis ojos que lo oyeron, usted dijo que tenía muy buenas manos.
Sí, así mismo me dijo.
Que no, que lo que yo dije era que tenía una mano, porque Cachito es manco.
¿Un manco operó a Nananina?
Sí, pasa trabajo, pero lo hace. Y yo no engañé a nadie, caballero. Yo lo dije bien clarito que tenía una mano y que cobraba por la izquierda porque le faltaba la mano derecha.
¡Ay, Dios! Pero me robó el dinero y ahora sí nunca podré vivir ni en Miami ni viajar a Cuba.
Bueno, ¿y por qué, Nananina?
Bueno, porque si me quedo aquí me tiran piedras en la calle 8 y si viajo hacia Cuba con la cara de Vilma Espín, ¿usted sabe quién va a ir a esperarme al pie de la escalerilla del avión, señor juez?
Me imagino, sí.
El propio Raúl Castro. Claro. Y si me agarra, no me van a dejar salir de allí.
Por Dios, doctor, encierra a este criminal. Oiga, de por vida, después de pasarlo por la silla eléctrica.
No es tan grave, caballero. Si la confunden con Vilma Espín, usted le dice que no es ella. Que es la hija, varicela.
Escriba ahí, secretario.
¡Venga la sentencia!
Por algún oculto fin y por su ambición cochina, ha dejado a Nananina igualita a Vilma Espín. Y mientras esto se aclara y por ser un gran cuatrero, me le devuelve el dinero y también su propia cara.
¡Cosa más grande la vida!
Escuche el siguiente programa de La Moderna Corte con Zulema Cruz, Manolo Cuego Jr. y Eddie Calderón por esta emisora. Hasta entonces, Manuel Iglesias que les habla les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Entérate. ¿Sabes qué es Dolmabahce y en qué lugar del mundo se encuentra? El Palacio de Dolmabahce fue el primer palacio de estilo europeo neobarroco en Estambul, Turquía. Fue construido en tiempos del sultán Abdülmejid I entre 1842 y 1853, con un coste de 5 millones de libras de oro otomanas, el equivalente de 35 toneladas de oro. 14 toneladas fueron usadas únicamente para adornar el techo en el interior del palacio. La mayor araña de cristal de Bohemia del mundo tiene 750 luces y pesa 4 toneladas y media. Fue un regalo de la reina Victoria de Inglaterra y se encuentra en el salón principal de este palacio. El Dolmabahçe tiene la mayor colección de candelabros de cristal de Bohemia y Bacarat, y la escalinata de cristal posee también balaustres de cristal de Bacarat. Dolmabahçe era en principio una bahía en el Bósforo que fue rellenada gradualmente durante el siglo XVIII. De ahí viene el nombre, Dolma, que significa lleno, y Bahçe, que significa jardín, para servir los jardines imperiales, los favoritos de la monarquía otomana. Varios palacios de verano fueron construidos en la antigua bahía durante los siglos XVIII y XIX. El actual palacio fue construido entre 1942 y el 53, como dije al principio, durante el reinado del sultán Abdul Mejid I, donde se levantaba el palacio de Besiktas. Los constructores fueron los arquitectos armenio-turcos Garabet Amira Balian y su hijo Nigoros Balian. Los sultanes trasladaron su residencia a este palacio, ya que el antiquísimo palacio de Topkapi carecía de los modernos lujos que el palacio de Dolmabahçe sí que les podía proveer. El palacio se divide en tres zonas. Por un lado, el Mabeyni y Humayun, que son las habitaciones reservadas a los hombres. El Muyá de Salonú, las habitaciones ceremoniales. Y el Harem y Humayun, el harén que incluía los apartamentos de la familia del sultán. El palacio abarca un área de 45.000 metros cuadrados, 11,2 acres, y posee 285 habitaciones, 46 salones, 6 cuartos de baño y 67 toilets. La famosa escalinata de cristal tiene forma de doble herradura y fue construida con cristal de Bacarat, latón y caoba. El palacio tiene un gran número de alfombras elaboradas en la fábrica imperial de Ereke, una de las más afamadas del mundo. También se pueden contemplar alfombras de piel de oso de más de 150 años que fueron un regalo del zar de Rusia al sultán. El palacio, hoy convertido en museo, está dirigido por la Dirección de Palacios Nacionales y está abierto al público entre semana de 9 de la mañana a 5 de la tarde, excepto lunes y jueves. Mustafa Kemal Atatürk, fundador y primer presidente de la Turquía moderna, ya con su salud muy deteriorada, pasó en este palacio sus últimos años. Atatürk murió a las 9 y 5 de la mañana el 10 de noviembre de 1938 en una habitación que ahora es parte del museo. Sin lugar a dudas, el Palacio Dolmabahçe es uno de los más fastuosos del mundo y una de las atracciones turísticas de Turquía. Amigos, si quieren aportar ideas y sugerencias, pueden hacerlo al apartado postal 5210.